este deporte, el baloncesto. Pasó con Will Chamberlain en su momento, pasó con Shaquille O'Neal, con, evidentemente con Michael Jordan, con Magic Johnson, con LeBron James y con Stephen Curry incluso, y ahora pasa con Víctor Wembanyama. Es un jugador absolutamente único que además ahora está ganando músculo. Su equipo, los Spurs, es uno de los invictos, como bien ha dicho Parra, que no sé si le dará para ganar el anillo, pero desde luego empiezan a tener un líder muy sólido que quiero que escuches estos datos. En sus primeros 120 partidos en la NBA, para que tú entiendas, lleva más de 50 puntos que LeBron James. O sea, 50 puntos más de los que llevaba LeBron James en estos 120 partidos.
O sea, tipo Lamin contra Messi, ¿no? En ese sentido.
Eso en puntos.
Sí.
En triples lleva 32 triples más que Stephen Curry en sus primeros 120 partidos. En tapones lleva más de 100 tapones más que Olajuwon en sus primeros 120 partidos.
Olajuwon, que es el mejor taponador de la historia.
El máximo.
Eso es. Y en rebotes lleva más de 200 rebotes más que Karl Malone en sus 120 primeros partidos en la NBA. Claro, es que si tú coges Karl Malone, ¿cuántos triples llevaba? Pues seguramente ninguno. Olajuwon tampoco. O sea, él gana a cada uno de ellos en su gran especialidad porque es un jugador absolutamente nunca visto.
Sobre todo cómo se mueve. O sea, el tío tiene el cuerpo y la movilidad de Kevin Durant. Y luego se pone a hacer mates y tapones como si fuera Shaquille. Entonces, claro, eso es muy difícil de parar. Un tío que tira triples. O sea, tiene una secuencia el otro día que mete dos tapones seguidos, se va a la línea de tres y mete el triple. Claro.
Y os hace crossover tipo Kyrie Irving. O sea,
sí, lo normal es de poner el tapón y dársela al que meta el triple.
Claro,
meterlo tú.
Claro. No, pero es
él pone el tapón, se la da a otro y el que la recibe se la devuelve para que la meta el de tres. O sea, sí,
es algo, es nunca, es algo nunca visto, Juanma.
Hay dos cosas de Wembanyama muy llamativas. Una, que ha vuelto a crecer, que lo dijo el profe el otro día, otras 4 pulgadas, está ya en 2,26, o sea, sigue creciendo.
¿Qué edad
es una
tiene?
Barbaridad.
¿Qué edad tienes?
Tiene 20 años. 20, 21 años.
¿Hasta qué edad se crece?
Pues se supone que hasta los 20, 21 años. Se supone. Depende también del físico de cada persona. Hay gente que deja de crecer con 18 y gente que sigue creciendo hasta los 24.
Yo pensaba que era hasta los 18.
¿Sí? Yo también.
Sí, y yo.
Y luego. Lo que decía del físico del bote de Kyrie Irving, que decía Luis, que es que Wembanyama en las acciones de bote bajo parece que se va a romper. O sea, es tan largo que claro. Parece que se va a hacer un esguince de tobillo, sí, sí, o de rodilla o tal. El otro día le sacaron una foto en un tiro libre. Está, la posición está típica de ponerse los tiros libres con las manos en las rodillas, doblado por el espinazo. Y era igual de alto que el árbitro. O sea, doblado.
Oye, nos ha escrito nuestro gran oyente Joseba Larrañaga para decirnos que se ve en Movistar y en Vamos el béisbol.
El béisbol.
O sea, tiene narices que lo sepa Joseba, que ya no está en Movistar, y yo que estoy en Movistar no sepa que damos el béisbol. Pero bueno.
Joseba es una caja de sorpresas, de todas maneras. ¿Eh?
O sea, Joseba puede ser que no sepa nada de Mediaset. O sea,
ni de béisbol.
Ni de béisbol, efectivamente. A ver, de actualidad, un par de titulares y nos vamos, Parra.
Pues que está siendo muy llamativo el debut de Edgecombe, del rookie de Filadelfia en la liga. Está siendo el mejor rookie. Estaban todos los focos puestos en Cooper Flagg, en el número uno del draft, el jugador de Dallas, el que venía a sustituir o a llenar el vacío de Luka Doncic. Y la verdad que quitando los últimos dos partidos que ha estado algo mejor, su inicio de temporada ha sido muy irregular. Y por cierto, acabo de hablar, juega Miami contra San Antonio ahora a la 1:30, empezará en 5 minutos o por ahí, y ha dicho Adebayo: estáis todos los de los micrófonos muy flipados con lo alto que es Wembanyama, nosotros también somos altos, y que yo sepa ha jugado 3 veces con Miami y va 3-0 partido. O sea,
vamos a ver,
se viene una paliza de San Antonio a Miami como si lo viera, vamos.
Vale.
O sea, hay que ser muy valiente para decir eso justo antes de enfrentarte al bicho.
¿A qué hora empieza el partido este?
1:30.
Hay 38
ahora. O sea, ahora.
O sea, es a 1:30, pero que con los anuncios y tal, cuando llegues a casa está.
Tengo el
League Pass.
League Pass, ¿eh?
Lo tengo. Muy bien. Pues
cuando llegues a casa te puedes ver el partido.
Póntelo, Juanma, porque te va a gustar ver a Wembanyama. Es que es algo muy especial.
Sí, es una pasada.
Lo voy a poner, en serio.
Sí,
lo voy a poner.
Es algo muy especial, nunca visto.
Pues mira, voy a debutar en el League Pass este año. No lo había activado todavía.
Venga.
Americans, es un placer, como siempre, cerrar semana con vosotros. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope, y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope,
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
José Ignacio en el combate del siglo. ¿Demostrará el corazón que puede al músculo? A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Anda que no daría juego. Que te imaginases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista, que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana hay otra vez partidazo a las 11:30 con Joseba y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, la Liga, con tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Ahora la radio sigue, como siempre. Si se sienten solos o solas, la compañía la pondrá el Pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juanma. Aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Bueno, aquí seguimos. Aquí comenzamos a poner las calles. Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Después del partidazo vamos con nuestro temazo. Ya sabes que yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Justo en ese momento daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas un día más que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que también comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno está con su actividad. Unos intentando coger el sueño, otros velando por la seguridad de todos los españoles. Todo esto sucede en directo en 4 horas y media de radio en donde no hablamos de política y siempre mantenemos los teléfonos abiertos y las líneas de comunicación con el programa porque lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Es verdad que el tiempo pasa volando, ponedor, y casi sin darnos cuenta estamos ya a las puertas del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Pero antes, claro, llega la noche más terrorífica y divertida del año, que es Halloween. Bueno, pues esa noche en la que las calles se llenan de calabazas, muchas telarañas, brujas y fantasmas, y también de algún que otro vecino que da más miedo sin disfraz que con él.
Camino en Halloween, no sé qué encontraré. Oigo muchos ruidos, monstruos descubriré. ¡Oigo! ¡Un fantasma! Vuelo como el fantasma Camino en Halloween, no sé qué encontraré. Oigo muchos ruidos, monstruos descubriré. ¡Oigo! ¡Una bruja! Río como la brujita Vuelo como el fantasma
Pero ahora en serio, cada año, si te das cuenta, esta tradición está más presente en España. Ahora, por ejemplo, vas al súper y ya hay más esqueletos que yogures. Los bares parecen castillos encantados y los peques, claro, se lo pasan de miedo, literalmente, en todos los colegios. Y si no te lo crees, fíjate el ejemplo que te voy a poner. Daniela y Emma, que tienen 8 y 3 años, son hijos de ponedores y tienen claro de qué se van a disfrazar.
En mi cole me voy a disfrazar de Harley Quinn. Es un personaje de Halloween. Pues hacemos como un concurso de este año toca de un caldero con una pócima y el mejor caldero tiene un, el niño o la niña tiene un premio. También hay juegos y también nos pintamos la cara de Halloween, también montamos un esqueleto, buscamos cosas en un sitio con arañas, esqueletos. Sí me gusta la fiesta de Halloween.
De Catrina, de araña o de cazafantasmas.
Bueno, cada uno está con su pedrada, pero es maravillosa porque es la inocencia de los más pequeños. Y la verdad, hay que reconocerlo, ponedor, es que Halloween se ha colado con fuerza en nuestras vidas. Mira, en la última década ha pasado de ser esa cosa americana de las pelis a convertirse en una fiesta más de nuestro calendario. Pero ojo, que esto no se lo inventaron los yanquis, ¿eh? Lo copiamos de ellos, sí, pero su origen es mucho más antiguo. Todo esto viene del mundo celta, de hace más de 3.000 años. Vamos, que antes de las calabazas ya había druidas haciendo de las suyas. Y claro, la gran pregunta que hoy lanzamos en este programa de radio, en Poniendo las Calles en COPE, es ¿por qué ha triunfado tanto aquí? ¿Qué tiene esta fiesta que nos ha embrujado a todos? Bueno, pues para descubrirlo tengo conmigo a Ana Isabel Jiménez Zarco, que ya es profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Yo quería, Ana Isabel, muy buenas noches y lo primero darte las gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
La verdad que muy bien, Ana Isabel, muy bien, muchas gracias. Lo primero, profesora, sí que me gustaría saber es cuándo empezó a desembarcar Halloween en nuestro país y cuándo, por ejemplo, se puede decir que nos conquista a todo el mundo.
A ver, ¿cuándo empezó a desembarcar? A ver, lo ha hecho poco a poco y digamos que nos ha venido por muchos sitios, desde películas y, digamos, y serie de televisión que nos la ponían delante hace ya un bastante tiempo, ha puesto el tema de redes sociales, la gente que viaja, gente que vive aquí, es decir, de alguna forma un poco el poco a poco fue llegando, se fue quedando y nos fue gustando. ¿Y cuándo está consolidada? Pues está consolidada y continuará consolidándose más. O sea, es decir, no podemos ir hasta aquí acabado o a partir de aquí llegamos y hasta entrar en una más madurez, ¿no? Continúa, porque cada vez son más los negocios, los eventos, así que como consumidor pues podemos encontrarnos y que hacen uso de esta celebración como reclamo.
Ya. Y podríamos entonces decir que es una celebración que ha llegado para quedarse, ya esto va a estar siempre aquí en España.
Totalmente, ha llegado para quedarse, es decir, porque a la gente nos gusta y porque para las que son empresas, marcas, negocios, pues es un momento de más ventas, tiene ahí una época o un par de días o incluso un par de semanas en las que incrementar las ventas y tener un boom de demanda, por lo tanto, vamos, bien para todos.
Así que Isabel, te lo pregunto directamente, ¿tú crees que la campaña de marketing de Halloween, digamos, ya está en la misma liga de esas grandes fechas del consumo o todavía le queda un poquito para alcanzar el nivel de los corazones y los villancicos?
Es comparable, pero todavía nos falta mucho para llegar al mismo. Es decir, estamos utilizando las mismas herramientas, de hecho el objetivo es un poco el mismo, es poner el foco en determinada actividad o determinada festividad para celebrar algo que te saque un poco de la rutina. lo que ocurre es que, a ver, hay algunas que están mucho más consolidadas, evidentemente una Navidad o un San Valentín están como ya muy consolidadas a nivel, claro, a nivel español, mientras que esta pues todavía está acabando un poco de buscar su lugar. Uh-huh. Y acabar de consolidarse, pero se parece, uh-huh, muchísimo.
Yeah. Una curiosidad, ¿cuánto dinero se llega a mover en España con Halloween? Porque yo veo que hay muchísimas compras, las familias salen a la calle, ya empiezan a comprar las cosas desde mucho antes. Yo no sé si hay estudios sobre ello.
Sí que hay estudios y marcan, sobre todo, también depende mucho del sector, ¿no? No es lo mismo, uh-huh, hablar pues de todo lo que puede ser el pequeño comercio o de lo que puede ser, por ejemplo, en restauración. Pero, o sea, si no te puedo decir las mismas cifras porque no las tengo a mano, pero sí que ha habido estudios, sobre todo, evidentemente, más sectoriales, más de, pues en el sector del pequeño comercio, en el sector de la restauración, o en el sector de lo que es el ocio, es decir, sí, depende un poco de qué unidad de negocio estemos tomando.
Ya, ya. Antes nos decías aquí a los ponedores que las series norteamericanas, las series de Estados Unidos, como que han hecho que Halloween calara más profundo en nuestro país. ¿A día de hoy sigue pasando?
Se sigue notando. Es decir, a ver, al final, como consumidores copiamos comportamientos de aquellos a los que consideramos como referentes. Y antes, evidentemente, antes no teníamos todo el tema de redes sociales, con lo cual, digamos, la cantidad de información pues era muchísimo menor. Pero si nos gustaba ciertos comportamientos, como era pues la celebración del Halloween o por ejemplo del Día de Acción de Gracias, pues ¿por qué no? Porque no lo vamos a replicar. Entonces, sí, se está notando bastante y ahora, claro, evidentemente, pues incrementado pues con toda la información que nos puede llegar a través de redes sociales o de influenciadores que a los cuales también estamos de alguna forma siguiendo y copiando comportamientos.
Buffy, Cazavampiros, si aún no la has visto, no sé qué estás haciendo con tu vida. Mención de honor número 2, Sobrenatural o Supernatural en inglés. Vale, entrando en el top, en el número 10 tenemos The Outsider, que es una serie que tiene solo una temporada y que todavía a día de hoy no entendemos muy bien por qué. En el top 9, El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. En el top 8, Lovecraft Country, que fue otra serie que fue cancelada después de la primera temporada y tampoco entendemos por qué. En el número 7, Ratched, de Netflix.
Qué interesante. Aquí, ¿por qué ha calado tanto entre los jóvenes, ¿no? Halloween, entre los jóvenes y ya no tan jóvenes, también entre los niños.
Básicamente porque incluso en los propios colegios, que para ellos son referentes, se celebra. Y colegios, ya sean de carácter religioso o carácter laico, en la festividad del Halloween se celebra, y con este tono de divertido, del disfraz, de la parte lúdica. Entonces, claro, si desde el propio colegio se potencia, si el propio colegio de alguna forma también está involucrando a los propios padres, que los hace partícipes de esta fiesta, un poco pues contando que para el niño es un momento de ocio, de disfrute, de diversión, sí, pues evidentemente los niños, claro, la cogen y con mucho gusto.
Pues Ana Isabel Jiménez Arco, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, muchas gracias por atendernos a estas complicadas horas y muy buenas noches.
Gracias a vosotros y buenas noches.
Muy buenas noches. Ya te lo decía antes, en España lo que hemos celebrado toda la vida es el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. De hecho, en la mayoría de los países de traducción cristiana, claro, el 1 de noviembre es el día para homenajear de forma muy especial a los difuntos, a las personas que ya no están con nosotros.
Pues compramos el ramo, lo dejamos donde es. Contamos, yo por lo menos le cuento lo que he hecho en el año, como si estuviera aquí.
Mi abuela no lo sé, creo que sí.
Sí, también le rezo un Padre Nuestro y le cuento cosas de que han pasado en la familia y eso.
¿Le da paz y le gusta, sí, venir aquí cada año?
Sí, pues no creo que se pierda.
No, porque mira cuántas flores. Yo creo que no.
Esto vienes a mitad de año y no ves las flores que hay ahora.
Vengo más que todos los años. Vengo muy a menudo.
Sí.
Sí.
¿Tiene alguien aquí?
A mi madre. Mi madre que murió hace 19 años. Pero vamos, vengo muy a menudo. La hablo. La hablo. Mira lo que me ha pasado, mira lo que no me ha pasado. Fíjate. Esas cosas. Yo pienso que sí. Hoy lo he visto y no está igual que todos los años. No. Es una pena. Es una pena.
Es una costumbre muy nuestra, ¿no?
Es una costumbre muy nuestra, aparte de recordarnos, ¿eh?, a nuestros hijos, a nuestros padres. Yo pienso que, vamos, es un momento muy, muy especial, aunque solo sea el recuerdo. Pero vamos, que muy bonito. traerle unas flores, o si puedes, y si no puedes, pues hablar con ella un rato. ¿Cómo hago yo? Yo hablo y le cuento. Pues mira, me ha pasado esto, tus nietos han hecho esto, tus bisnietos. Hablo con ella. Hombre, no a gritos, porque van a pensar que estoy un poco mal, y no. Pero sí, me comunico con ella. No me contesta, pero bueno. Me voy muy tranquila.
Bueno, pues hay numerosas tradiciones, pero la más arraigada es la de visitar las tumbas de nuestros seres queridos en el cementerio. Y quién mejor, digo yo, para explicarnos todo esto que Jesús Luis Sacristán, que es compañero, que es amigo, que además es un crack en la comunicación y que es sacerdote aquí en la cadena COPE. Jesús Luis, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal estás?
Pues la verdad con un poco de tos todavía, no se me va ni para atrás, ¿eh?
Bueno, pues nada, esa tos ya verás cómo se va curando en este día 1 de noviembre, ya verás cómo sí.
Perfecto, pues a ver si Dios te escucha. Una cosa, el origen oficial, ¿cuál es el origen oficial del Día de Todos los Santos?
Fíjate, el origen oficial hay que ir a los primitivos tiempos. Los primeros cristianos tenían gran devoción por los mártires, aquellos que habían muerto en las persecuciones, hasta el año 313. Lo que pasa es que había muchos, muchos mártires. ¿Qué pasa? Que en el siglo IV se consagra, cuando ya se deja de perseguir a los cristianos, el antiguo panteón romano, que era pagano, se consagra a la Virgen y a los santos mártires. Con el tiempo, esos mártires eran más de los que podían englobar en un calendario, con lo cual se pone a todos conocidos y desconocidos. Y ya a partir del siglo VII dicen, ¿por qué no aparte de mártires todos los santos? Entonces, desde el siglo VII, el X, propiamente, es cuando se empieza a celebrar la solemnidad de todos los santos, englobando a todos los que han muerto y están en el cielo.
¿Y se sabe por qué se celebra el 1 de noviembre y no el 24 de agosto?
Pues mira, se empezó celebrando después de Pentecostés, allá por mayo, junio, pero se puso el 1 de noviembre porque ya es cuando termina lo que llamamos el año litúrgico en la Iglesia y se empieza después el Adviento. Primero está la Pascua, luego después lo que llamamos la Pascua de María, que es su Asunción, y por fin llamar también la Pascua de los Santos el día 1 de noviembre, antes de empezar ya el Adviento y dar la vuelta otra vez al año litúrgico que llamamos.
Jesús Luis, es verdad que se suele confundir el Día de Todos los Santos con el Día de los Fieles Difuntos, que es el 2 de noviembre. La diferencia, yo no sé cuál es.
Mira, es muy sencillo. Nosotros, dentro de lo que creemos, el día 1 es todos aquellos que están en el cielo. El día 2 es lo que llamamos aquellos que todavía después de morir tienen alguna falta leve y entonces tienen que estar en el purgatorio. Ellos todavía no están en el cielo. Cuando decimos en el credo los cristianos creen en la comunión de los santos es que la Iglesia es una, pero hay tres estratos: la Iglesia triunfante, que son los del cielo; la Iglesia militante, que somos los que vamos hacia el cielo; y la Iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio y son las ánimas del purgatorio que celebramos el día 2.
Joder, qué interesante. Además, una de las costumbres del Día de Todos los Santos, Jesús Luis, es asistir a misa, ¿no? Pues se considera un día santo de obligación. Aquí la Iglesia lo que hace es escoger para este día la lectura de las bienaventuranzas. ¿El motivo cuál es?
Mira, las bienaventuranzas es la mejor forma de decir cómo es un santo. Un santo es alguien sencillo que vive desde Dios, que pasó haciendo el bien y también tiene que hacer el bien. ¿Y qué es la manera? Ser sencillo, ser pequeño, trabajar por la paz, trabajar por la justicia y ser manso y humilde de corazón, que es la mejor forma de decir quién son los santos, aquellos que a lo mejor han estado en un trabajo ocultamente, no se les ha notado, o a lo mejor alguno o a otro sí, pero ¿qué pasa? Han estado de una forma sin pasando tan inadvertidos, pero han hecho siempre el bien. Por eso las bienaventuranzas encarnan siempre el bien que puede hacer una persona, como el Señor lo engloba, para llegar al cielo.
Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Primera bienaventuranza. Segunda, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Tercera, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Quinta, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Sexta, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Séptima, bienaventurados los que procuran la paz o los que hacen la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Octava, bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y novena, que algunos, bueno, piensan que es la misma octava, Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes.
Qué interesante. Claro, ya la gente está aquí escribiéndome, dice, Pulpo, lo de llevar flores, consúltaselo a Jesús Luis. Yo entiendo que llevar flores a los cementerios en recuerdo de nuestros seres queridos, lo que tiene es un significado muy profundo, ¿verdad?
Sí, es un significado tan profundo que también proviene de la antigüedad. Es decir, siempre llevar flores es ese recuerdo, hombre, pues también en vida cuando alguien le da las flores, pues es esa gratitud, ¿verdad? Pues entonces esa gratitud, las flores elevan el buen aroma de las buenas obras y la alegría de que esa persona está ya feliz en el cielo. De ahí viene esa costumbre.
Maravilloso, Jesús Luis, de verdad. Gracias por pasarte por aquí a poner un poco todo esto en orden, porque a veces nos confundimos. ¿Es normal que nos confundamos?
Pues, hombre, siempre puede ocurrir que como lo ponemos todo conjunto, pero ya te digo, el día uno es todos los que han llegado al cielo y el día dos los que están en el purgatorio, y por eso pedimos en las misas por ellos para que lleguen también pronto al cielo y desde allí nos ayuden también a los demás. Esto es un poco la sensación, aunque claro, como lo unimos, pues santos y difuntos, pero tienen ese sentido dentro de lo que podemos ver.
Perfecto, Jesús Luis, un abrazo muy fuerte.
Pues un abrazo grande también para ti, Pulpo. Buenas noches.
Muchas gracias. Seguimos gracias. Poniendo las calles en la cadena COPE. Este ha sido nuestro temazo del día de hoy, y por eso hoy te estamos preguntando cómo celebras tú el 1 de noviembre. No sé si visitas el cementerio, no sé si llevas flores a tus seres queridos, no tengo ni idea, pero también hay que hablar de gastronomía. ¿Sueles comer buñuelos de viento, huesos de santo o algún otro típico dulce de estas fechas? ¿Qué te parece Halloween? ¿Lo vives con intensidad? ¿Te da igual porque tú no eres de Halloween? ¿Tú, tu entorno, te disfrazas? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles o en nuestro WhatsApp en el 662-942-605, porque hasta las 6 de la mañana, antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera, te vamos a integrar en el programa. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo calles.
I'd love to please her, I'd love to care, but she's not there.